Madrid Trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Dice Adecco que el 30% de los parados de larga duración se concentran aquí en España. Una cifra, por supuesto, los parados de toda Europa, me refiero, se concentran aquí en España. Una cifra, por tanto, muy alta y sobre la que debería impulsarse iniciativas de forma más firme para que esa estadística se redujese de forma considerable. No sabemos si tiene que ver con la mentalidad de nuestro país únicamente, con que la formación, digamos que excluye al colectivo de parados de larga duración, o qué es lo que está ocurriendo. Como tenemos hoy en la mesa de orientación laboral a personas que trabajan con este colectivo, vamos a preguntarles a ver cuál es su opinión al respecto. De momento te damos la bienvenida a Madrid Trabaja. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Va a parecer una conversación de estas de ascensor, pero qué buen tiempo, de repente, ¿no? Andrea San Martín, muy buenas.
Buenas tardes, sí, la verdad que hace calorcete. Yo he venido y todo con una chaqueta de lana, digo, ¿a dónde voy?
Y estorba un poco, ¿no?
Estorba, estorba.
Yo también he venido todavía con manga larga, no me he atrevido a la manga corta.
Aún así no hay que bajar la guardia, que luego nos ponemos malos con esto de frío-calor. Pero
bueno, de hecho, la semana que viene frío no, pero
la primavera
se va a refrescar un poquito, van a aparecer lluvias, pero nos va a respetar el puente.
A veces es verdad, porque yo creo que el lunes, para aquellos que no trabajen, van a tener lluvias.
No lo sé.
No sabemos
exactamente el horario. Tendremos que consultar con nuestros compañeros meteorólogos de Telemadrid para saber exactamente a qué hora nos vamos a encontrar con lluvias y unas temperaturas un poquito más frescas que las que tenemos este viernes. Cuidado con la carretera, como siempre también advertimos los viernes, porque ya cuando venía yo para acá se empezaba a notar la afluencia de tráfico.
Un saludito para aquellos que estén ahora ya comenzando el atasco
desde el vehículo y pedirles que además se incorporen a nuestras redes sociales, ya de paso, no desde el coche.
Claro, los que no conduzcan, nos pueden seguir en Twitter, @MadridTrabajaOM, y en Facebook también estamos, pero sin el OM, simplemente tienen que poner las palabras Madrid Trabaja.
Y vamos a repasar ofertas de empleo, tanto público como privado, que te pueden interesar. Empezamos con oposiciones en el Ministerio de Ciencia e Innovación, para informáticos.
Se requiere la titulación de técnico superior en sistemas de telecomunicaciones e informáticos. Son 6 plazas en total las que se han convocado en la Secretaría General de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC. El plazo de presentación de solicitudes acaba el próximo 12 de mayo.
En Arroyomolinos necesitan mecánicos.
Buscan oficiales de primera para tareas de mecánica de vehículos industriales y turismo. Se requiere estar dado de alta como demandante de empleo y tener disponibilidad para trabajar a tiempo completo en turno de mañana y también de tarde. El salario bruto al mes es de 1.600 euros.
Seguimos en la zona sur con una oferta de empleo para carniceros y charcuteros.
Para trabajar en una charcutería que en esta ocasión está ubicada en Navalcarnero. Se valora experiencia anterior en el puesto, pero no es imprescindible y es necesario estar inscrito también como demandante de empleo. La jornada laboral es a tiempo completo de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 y de 5 de la tarde a 8 y media. En cuanto a los sábados, la jornada es de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
Y luego hay una oportunidad de empleo para esteticistas.
Van a realizar tratamientos faciales y corporales con maquinaria, desde cavitación, radiofrecuencia, electroestimulación o presoterapia. También de depilación y masajes, por lo que se requiere experiencia en el desempeño de estas funciones. La jornada es a tiempo parcial, en turno de tarde, de lunes a viernes, y los sábados es el turno de mañana. El salario es según convenio.
Y el Ayuntamiento de Colmenar Viejo convoca 4 plazas. plazas de técnicos de administración general.
Mediante el sistema de acceso por concurso oposición, la parte de oposición estará formada por 3 ejercicios, un cuestionario tipo test de 100 preguntas, desarrollo de 2 temas y 2 supuestos prácticos para analizar las funciones del puesto. Se requiere estar en posesión del título universitario de Derecho, en Ciencias Políticas y de la Administración, en Económica, SENADE o un título de grado correspondiente a este área. El 18 de mayo acaba el plazo de presentación de candidaturas.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 29 de abril.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y tenemos ya preparados a nuestros invitados de los viernes en la mesa de orientación laboral. Tenemos para ellos bastantes deberes, como todos los viernes. Así que ya vamos a saludar directamente a Jonathan Ruiz Pérez, de Inserta Empleo, de la Fundación 11. Jonathan, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal todo?
Pues encantado de saludarte. Comentábamos al principio el asunto de los parados de larga duración. Tú trabajas con personas con discapacidad y ahí tenemos también una cifra importante de parados de larga duración.
Sí, siempre hablamos que se van añadiendo factores a la hora de las dificultades que nos encontramos en el mercado laboral y, pues, además de las personas con discapacidad que están buscando empleo, cuando no definen o pueden conseguir definir esa búsqueda de empleo hacia donde la enfocan, pues también muchas veces se van añadiendo esos factores a la hora de demorarse el acceso a ofertas, el poder tener candidaturas, el poder acceder a puestos de trabajo desde hace tiempo. Con lo cual, o sea, acaba desconectándote mucho de ese mercado y la labor es hacer un esfuerzo mayor en poder conseguir que se enganchen de nuevo por las vías que sean más adecuadas para esas personas.
También se unen varias circunstancias en las personas que atienden. Mercedes Frías, de Cruz Roja en Madrid, atiende a mayores de 45, pero alguno de ellos, o bastantes de ellos, también parados de larga duración, ¿no, Mercedes? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, pues como bien dice Jonathan, se van añadiendo factores y la edad es uno de ellos. Además, que cuanto más tiempo pasan en desempleo, más edad cumplen, más se desesperan y muchas veces esa desesperación les lleva a dejar de buscar, o sea, estar ya tan bajitos de moral que dejan de buscar. Entonces ahí hay que incidir tanto, que ya lo hacemos y muchas veces lo hacen ellos, ¿no?, en volver a motivarles, pero claro, ahí también necesitamos un compromiso con las empresas, que ese talento de mayores de 45 lo tengan en cuenta y lo contraten, porque al final, digamos que la edad te da una serie de cualidades, ¿no?, de, bueno, pues tener más paciencia, más motivación, más ganas, que son pluses, en vez de restar, son pluses, y eso es lo que tenemos que hacer, pues desde Cruz Roja y desde otras entidades, es hacérselo ver a las empresas, claro.
Esa es una de las labores que evidentemente tenéis que hacer desde Cruz Roja, desde Inserta Empleo y yo creo que en general en toda la sociedad. Laura Ramírez de Oriéntate también se ha enfrentado seguramente a la atención de personas de este grupo de población del que estamos hablando. Laura, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues sí, entre los grupos a los que, bueno, atiendo y formo todos los días, hay variedad, pero sí que es verdad que siempre hay alguna persona que es parado de larga duración. Y bueno, estoy de acuerdo totalmente con Mercedes en el sentido que el hecho de no encontrar trabajo, encontrarse con dificultades, si añadimos, pues bueno, el tema del edadismo discapacidad, otro tipo de situaciones personales, pues sí que no ayudan y hacen que entren en situación de desmotivación, frustración y entren en una dinámica de pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Y esa situación de inactividad, por decirlo de alguna manera, laboral, dure más. Entonces, bueno, es bueno que estas personas den con profesionales que les motiven y les hagan ver que realmente sí que hay posibilidades, ¿no? Esta semana hablaba con un grupo y que, bueno, precisamente me comentaban que en otro grupo había personas con estas características, gente desmotivada, y que ellos que ya vienen de otras formaciones les hacían ver que por un lado sí que hay posibilidades, y dice que por otro lado se veían reflejados en la personalidad, ¿no? En esa frustración, desmotivación. Entonces, bueno, la verdad es una situación difícil, pero desde la que se puede salir y los profesionales les podemos ayudar. Por supuesto.
Claro. Y hoy, de todas formas, lo que os queríamos plantear es todo lo que tiene que ver con lo que llaman en inglés, porque hoy en día ya sabéis que en el mundo de recursos humanos todo se dice en inglés, las soft skills, las habilidades personales, y ya existen métodos como el que os vamos a presentar hoy que determinan esas habilidades y esas carencias también que tienen algunos trabajadores. Este es un elemento que a la hora de vuestra labor también como orientadores laborales, Jonathan, debéis tener en cuenta, ¿no? Me imagino.
Sí, es clave que, aunque hablamos de empleo y evidentemente es importante la experiencia, la formación y los conocimientos, todos los aspectos relacionados con la persona, con la conducta, con cómo nos comportamos, con la actitud que tenemos, la motivación, marcan diferencias. Marcan diferencias no solo a la hora de acceder a un empleo, sino también a esos momentos previos para definirnos a nosotros mismos y nosotras mismas, pero también a la hora de poder, pues, mantener un puesto de trabajo, que muchas veces es un aspecto importante que no podemos descuidar.
Ya. De todas formas, Mercedes, también hay que recordar que esas habilidades se trabajan. Es decir, que no podemos resignarnos a decir, bueno, pues yo es que tengo dificultades, por ejemplo, para trabajar en equipo, porque se puede mejorar.
Claro, sí, al final todo se aprende y muchas veces pensamos que si las habilidades blandas no nacemos con ellas, difícilmente vamos a poder eso, pues llegar a trabajar en equipo o tener habilidades de comunicación o una serie de cosas. Hoy en día hay tal variedad de formaciones y de cursos que todo se puede entrenar, simplemente con que hay cientos de talleres. Nosotros muchas veces trabajamos las habilidades blandas poniendo pruebas, ¿no? Poniendo juegos, poniendo talleres, donde ellos, que muchas veces son ellos los que, digamos, que se, entre comillas, menosprecian, ¿no? Y de repente les pones a hacer un taller de eso, trabajo en equipo, ¿no? Y lo que vemos los orientadores y lo que ven los compañeros no es lo mismo que ven ellos, ¿no? Pues, oye, mira, has hecho esto de esta manera y tú no lo aprecias, no lo sabes ver, ¿no? Yeah. Entonces, todo ese trabajo, digamos, que podemos hacer nosotros en talleres y que ellos puedan tener un feedback, es algo que les sirve para poner en el currículum, para explorarlo en una entrevista, etcétera. Y son cosas que al final se llevan en la mochila. Y siempre, siempre, siempre se puede entrenar, todo se puede entrenar.
Bueno, eso es un dato para la esperanza de muchas personas que también han tenido, Laura, que cambiar su mentalidad, ¿no? Porque parece que esto hace unos años no se tenía tan en cuenta como se tiene ahora.
Por supuesto, la búsqueda de empleo ha cambiado mucho y más si nos ponemos hace ya muchísimos años, ¿no? Incluso hay gente que me dice, me quedé hace 5 años desempleado, me he vuelto a quedar ahora y he visto que esto ha evolucionado un montón. Entonces sí que es verdad que cuesta en general mucho hablar en estos términos. Primero, conocernos, el saber qué competencias tengo. Hay gente que le da vergüenza no los reconocen ellos. Por eso, bueno, como bien ha explicado Mercedes, hacemos ejercicios de autoconocimiento para que reconozcan esas competencias. Y sí que es verdad que luego cuesta mucho reflejarlo en el currículum, interiorizarlo y contarlo en entrevista. Pero bueno, hay herramientas muy sencillas que ayudan y les ayudan y bueno, a reconocerlo, y eso también ayuda a que aumente su motivación. Sepan en qué son buenos, qué es lo que tienen que poner en valor, reflejar en el currículum y, por supuesto, contarlo y relacionarlo con los puestos a los que optan. O sea, que es complicado, pero luego descubren un mundo que bueno, les gusta, ¿no? Y les gusta ponerlo en práctica.
Pues vamos a hablar de todo eso porque estamos comprobando que además las empresas disponen de diversas metodologías para determinar ese tipo de habilidades, no solamente para ofrecer un puesto de trabajo, sino incluso para la promoción interna. Y hoy vamos a hablar del lenguaje de los colores. Dicen que es el método para entender a la gente. Y vamos a hablar con Enrique Fuentes, que es director de la Escuela Internacional de Liderazgo y Gestión del Talento, del ESIN. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues encantado de saludarte. Y igualmente. Este método nos llega desde Colombia, ¿no?
Sí, es una empresa que tiene su sede central, está en Colombia. Ellos están muy, muy, muy desarrollados en toda la zona de Latinoamérica. Y nosotros de alguna manera lo representamos aquí en España.
Y es un método en el que se agrupa a las personas en cuatro colores, así de sencillo.
Bueno, así de sencillo y así de complicado.
Sí.
Voy a matizar esa expresión porque no se trata de etiquetar a las personas mucho más lejano de la realidad. El comportamiento humano es mucho más complejo que cuatro colores.
Lo que
nosotros sí que hacemos.
No, que te adelantas a la pregunta, claro, porque te iba a decir, parece simplificar demasiado, ¿no? El distribuir a las personas en cuatro colores.
Exactamente. Es una metáfora un poco para atraer a la gente a la metodología y mucho más lejos que tenemos nosotros mismos con la metodología de etiquetar a las personas por eso, porque las personas son mucho más complejas que esos cuatro colores. En realidad, esto es una metodología que se desarrolla en Harvard allá por 1940, el psicólogo Marston, y él, pues de alguna manera, empieza a estudiar lo que él llamó el comportamiento de las personas normales. Esta metodología no trata de hacer un test de personalidad, pero sí lo que trata es de analizar cuál es la tendencia de comportamiento que tenemos las personas ante unos determinados estímulos, ante unos determinados contextos, ante unas determinadas situaciones. Generalmente las personas tenemos un patrón de conducta que suele ir siempre, a no ser que pongamos voluntad, hacia esa conducta, ¿no? Pues hay personas que, ante una situación, una fiesta, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, nos metemos en una fiesta, hay personas que tienden a hablar con otras personas y generar una red de contacto, y otras personas que se mantienen como más introvertidas, ¿no? En diferentes contextos, en el contexto laboral, pues pasa exactamente lo mismo. En las reuniones de trabajo hay personas que en un momento, por ejemplo, de generación de ideas, pues aportan más ideas que otras, otras se mantienen como más pausadas, otras más sumisas, otras son muy directivas a la hora de imponer sus criterios y sus ideas, otras son muy elocuentes, otras utilizan términos más emotivos, otras utilizan un término más objetivo, ¿no? Y en función de eso lo que se hace es identificar qué comportamientos están asociados a esos colores que has dicho. Las personas no somos de un determinado perfil, tenemos comportamientos de todos los colores, ¿no? Pero en la medida de que haya un color asociado con muchos comportamientos asociado a mí, es decir, yo tengo muchos comportamientos de ese color, pues se dice que se tiene una tendencia a conductuar a ese color. Pero eso no significa que no tenga los demás colores.
Claro.
Además, hay otro matiz que quería poner, ¿no? Es que esta metodología lo que mide es la tendencia. Nosotros podemos, a través de la voluntad, decidir
cambiarla,
si queremos,
¿no?
Eso es, si queremos comportarnos o no. Pero esto es muy importante verlo, porque en la medida de que nosotros vamos en contra de nuestra tendencia, tenemos que liberar más energía.
Claro.
Y en la medida que liberamos más energía, si tengo que estar mucho en contra de mi tendencia, generaré más estrés.
Claro, de cualquier manera es que te estaba escuchando y me estaba identificando en el asunto que has planteado de las fiestas, ¿no? Yo, dependiendo de qué fiestas, a veces soy muy expansivo y otras veces muy, muy introvertido. Entonces es muy difícil calibrar, es decir, que depende de incluso el día que uno tenga, ¿no?
Totalmente. Por eso se habla de tendencia. Evidentemente, hay otros factores que va a determinar la conducta de las personas en momentos y en contextos determinados. El factor emocional es uno de ellos. Si nosotros estamos manchados por la tristeza, porque hemos perdido un ser querido, hemos perdido una mascota, y ese día nos invita a una fiesta, pues evidentemente nuestra tendencia va a estar totalmente manchada por esa emoción que de alguna manera la tape. Entonces son otros factores que van a condicionar. En cualquier caso, siempre cuando se hace un proceso de selección o se hace un plan de carrera para una determinada persona, no solo es interesante saber sus conocimientos o saber sus competencias, también es muy interesante cuál es su tendencia, ¿no? Porque en la medida de que yo tengo una tendencia concreta a comportarme de una manera determinada, y voy a coger otra vez tu ejemplo, has comentado que según qué fiestas estás más o menos expansivo, pero seguro que tienes una tendencia. Seguro que si yo te preguntara, diría, pero si tú te tuvieras que describir, ¿cómo te describirías? ¿Que vas de forma expansiva o vas de una forma más retraída? Seguro que me dirías que de una o de la otra, ¿no?
Ya, bueno, no lo sé en este caso, porque justo en este ejemplo es un poco complicado. Pero bueno, de cualquier manera, ¿cómo se determina que una persona tiene tendencia a pues, ser rojo, ser azul, ser amarillo o ser verde?
Sí, bueno, lo normal es que las personas tienden a tener dos perfiles, la mezcla de dos perfiles, o incluso personas que tienden, las personas que llamamos de personas de talento o personas flexibles, incluso pueden tender hacia tres perfiles conductuales, y se hace de dos maneras. Por un lado, se calibra o se puede analizar a través de un test, es una encuesta que se responde de una manera rápida, y a partir de ahí la inteligencia artificial arroja una serie de resultados, pero también se puede hacer a través de la observación, tanto la comunicación, tanto verbal como no verbal, de las personas. Entonces, con un análisis de la persona, ese comportamiento sostenido en el tiempo, pues podemos empezar a evaluar cuál es su tendencia conductual. Y a partir de ahí también podemos analizar qué tipos de puesto de trabajo están más alineados con su tendencia conductual, puesto que al final un puesto de trabajo tienes que activar una serie de competencias y esas competencias están asociadas a una serie de comportamientos. Si yo lo tengo en mi naturaleza, ese comportamiento, mi desgaste energético va a ser menor, por lo tanto, posiblemente el desempeño pues vaya a ser mayor. Otra vez volvemos a estar condicionados en otros términos. Oye, si yo conductualmente estoy en mi trabajo, pero la empresa no está alineada con mis valores personales, pues va a haber otros factores que van a determinar que mi desempeño sea más bajo, ¿no? Pero este es uno de ellos, y el comportamiento es uno de ellos, y es de los más importantes o más críticos.
¿Y luego para qué os llaman las empresas para que, digamos, que analicéis todos estos factores? ¿Más para la creación o para la incorporación de personal a sus plantillas o para la promoción interna?
Pues para las dos cosas. Tanto una cosa para la otra es muy interesante porque ahorra mucho tiempo, ahorra mucho coste. Imaginemos en un proceso de selección donde yo ya he diseñado un determinado puesto, he analizado los comportamientos asociados a ese puesto, he analizado las competencias asociadas a ese puesto, incluso he jerarquizado qué comportamientos son los más críticos para acceder o para ejecutar con un alto desempeño ese puesto, y a partir de ahí yo puedo hacer una preselección de los candidatos a través de los análisis de la metodología de los colores. Puedo hacer una preselección de los candidatos incluso antes de haber tenido esa entrevista. Evidentemente, si yo tengo solo tres candidatos, pues haré las entrevistas, pero hay ciertos puestos de trabajo que la realidad no es esa. La realidad es que a lo mejor tengo 2.000 candidatos y solo tengo recursos para hacer 100 entrevistas. Siempre la pregunta que nosotros hacemos es, ¿por dónde empiezo? ¿Cuáles son los 100 candidatos que debo de elegir? Entonces, empiezas a tirar de currículum. Pero esto es muy interesante porque el currículum te dice el qué. El análisis conductual y el análisis competencial, porque en la plataforma no solo hay informes que analizan el perfil conductual, también hay informes específicos para analizar competencia. Y ahí sí que puedo hacer un precribado, ¿no? Si solo tengo recursos para hacer esas 100 entrevistas, de aquellos candidatos que solo conozco por un currículum y una fotografía, que puedan adaptarse a nivel conductual y a nivel competencial, aparte del currículum, evidentemente de los conocimientos, a ese puesto de trabajo. Por lo tanto, esas 100 entrevistas posiblemente sean mucho más certeras que si yo hago un cribado aleatorio en esas 1.000 personas. Y luego en el desarrollo, pues exactamente lo mismo, porque cuando vamos a hacer un plan de carrera a una persona dentro de una organización, pues primero diseñamos cuál es su situación actual. Diseñamos un plan de carrera que les lleve a un estado deseado, un estado futuro, y observamos cómo su perfil conductual se adapta a ese futuro, y si no se adaptara ahora en el presente, pues analizamos la posibilidad, cuál va a ser el entrenamiento y el acompañamiento que va a recibir esta persona, este chico, esta chica, para alcanzar ese perfil futuro al cual lo queremos desarrollar. Entonces, de las dos maneras, es una metodología bastante potente y poderosa.
Enrique, permíteme, porque tengo a tres orientadores laborales que seguro que están deseando formularte preguntas, porque al final ellos son los que entrenan, como estábamos comentando al principio, pues para, claro que sí, para este tipo de circunstancias. Jonathan, elementos que todo lo que nos está comentando Enrique debéis tener presentes.
Sí, al final es clave porque nos da mucha información que complementa a información que ya podemos tener o que necesitamos tener. Entonces, yo sí quería preguntarle si cuando las personas se enfrentan al test o cuando van a hacer realizar el test, hacen una previa sobre que la persona teorice en qué aspectos cree que va a destacar o qué tipo de colores cree que son más afines a ellos para luego comparar los resultados.
Sí, según la situación y el contexto. Hay veces que, normalmente en un proceso de selección no se hace esto, porque los recursos muchas veces son limitados y lo que se trata es optimizar esos recursos, ¿no? Entonces, al final, la persona afronta el test, contesta las preguntas. Además, creo que tampoco sería del todo interesante que estuviera condicionado, porque hay veces que, aunque el test está diseñado por un psicólogo psicosométrico y hay respuestas o preguntas, mejor dicho, de control, sí que es cierto que quien conoce la metodología, de alguna manera, puede poner una cierta intencionalidad en asociar unos comportamientos a otros. Es un test de autopercepción y los test de autopercepción tienen los limitantes que tiene. Es la persona quien contesta y hay veces, pues eso, porque puede engañar el test porque él a lo mejor piensa que buscamos una cosa versus buscamos la otra. En cualquier caso, siempre a los candidatos, cuando son candidatos en sí mismo, no les condicionamos a estos niveles. Luego en la entrevista sí que se hace estos contrastes, ¿no? Porque ese test, yo siempre digo que el test nos va a dar una fotografía, pero como toda fotografía luego tengo que contrastarla con la realidad y la realidad manda, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde sí que contrastamos un poco la fotografía que ha salido y vemos si ha salido más o menos borrosa, si se acerca o no se acerca a la realidad y qué condicionantes han podido hacer de que esa realidad pues no exista. En cualquier caso volvemos otra vez a lo mismo, es un complemento más del mero currículum. Y el currículum es escaso, porque claro, y en el currículum también nos pueden engañar, por eso la entrevista nos sirve para contrastar si lo que se pone en el currículum pues es cierto o no es cierto.
O sea, que comprobáis si la foto tiene Photoshop o no.
Definitiva, ¿no? Eso es, se ha salido pixelada, no ha salido pixelada.
Eso es. O sea,
se han puesto filtros.
Mercedes, ¿alguna pregunta, algún comentario?
Bueno, a mí la verdad es que me parece interesante. De cara, yo estaba pensando en cómo puedo aplicar yo esto a los grupos. Y para la parte de autoconocimiento, creo que me puede ser bastante interesante, ¿no? De cara a ver cómo se ven ellos, qué tendencia dentro de los cuatro grupos, en qué tendencia se ven. También para sacar, o que ellos aprendan a sacar sus competencias, pero también aquellas partes, ¿no?, que pueden ser áreas de mejora y que hablabas, ¿no?, de ver esas áreas de mejora en un plan de carrera de cara a entrenar aquellas competencias que estén, digamos, como más flojas. Sí que lo que veo es que a la hora de hacer selección, ¿no?, supongo que esto se utilizará para determinados perfiles, no para todos, ¿no?
Porque pues espérate, Mercedes, porque es que no nos lo va a comentar Enrique, porque tenemos también a Lorena López, que es la directora de personas, lo voy a españolizar porque una vez más está en inglés, de Auto One Group, digo yo que será así, que es una plataforma de compraventa de coches usados para profesionales. Lorena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte y Mercedes lanzaba el reto. ¿Utilizáis este método para todo tipo de perfiles o no?
Se puede usar para todo tipo de perfiles. En este caso, respondiendo a Mercedes, tú como empresa, ¿no?, o la entidad que orienta laboralmente, como es su caso, lo que puede hacer es diseñar un poco para ese puesto que quieres hacer, no solo qué competencias necesitas, ¿no?, que eso es muy típico de currículum, pues qué formación necesito de la persona o qué experiencia, etcétera, puedes diseñar un poco qué estilos de conducta nos podrían resultar interesantes. Por ejemplo, imagínate que hablamos de un puesto comercial, pues a lo mejor me interesa que sea una persona orientada a objetivos, ¿no?, y con cierta ambición. Pero por otro lado, a lo mejor, dependiendo de lo que venda, también necesito que tenga un espíritu colaborador, ¿no?, y que no sea simplemente pues un tiburón puro y duro, ¿no?
Sí.
Entonces, tú como empresa puedes diseñar a través de esa plataforma que os está diciendo Quique, de THT, puedes diseñar exactamente qué competencias claves buscas en el puesto y luego pasársela a los candidatos, que es un test que se completa en unos 10 minutos aproximadamente, es muy sencillo, y luego ver un poco el ajuste persona-puesto, ¿no? O sea, sobre lo que yo estoy buscando en ese candidato ideal, pues ver un poco qué respuestas han tenido esos candidatos para que me oriente a mí un poco con las dos fotos, ¿no? Como decíais, por un lado su currículum y por otro lado esas soft skills, eso que me está saliendo en el test, ¿no? De comportamiento, pues ver un poco quién creo que se puede adecuar más y ahí empezar a avanzar con el proceso de entrevistas o bien hacerlo en la fase final del proceso de selección, cuando ya tienes, imagínate, 2, 3, 4 candidatos finalistas, pues para ver un poco esa sutileza y esos matices, ¿no? Cómo se comporta, quién se comporta de qué manera y quién se puede ajustar mejor a lo que yo estoy buscando y al espíritu que hay dentro del equipo, ¿no? Y cómo trabajan y cuál es su dinámica, etcétera.
De cualquier manera, Lorena, todo este método, no sé si también sirve, vamos, sí que sirve, porque nos lo ha comentado Enrique, para vuestros procesos de promoción interna y me imagino que también para vuestros planes de formación, ¿no? Porque estábamos comentando que las habilidades personales se entrenan y quizá pueda ser interesante que entrenéis a vuestros propios empleados.
Totalmente. Yo creo que al final es tanto muy potente para un proceso de selección, ¿no? Incorporar talento nuevo, pero luego para tu propia gente, tus talentos internos, pues pensar en planes de carrera, qué se les da bien, cuáles son sus fortalezas, ayudarles en ese acompañamiento y ese diagnóstico y ver cuál puede ser el puesto al que pueden promocionar o pueden alcanzar. Pongo un ejemplo muy fácil, ¿no? Parece que todo el mundo quiere ser jefe, entre comillas, porque, bueno, pues así asciendo mi carrera profesional, gano más sueldo, etcétera. Pero a lo mejor hay un puesto que se adecua mejor a ti, que también tiene más responsabilidad y también te puedes sentir que estás creciendo y aportando y no necesariamente tiene que pasar por liderar personas, por ejemplo, ¿no? O en nuestro caso, nosotros fomentamos mucho la promoción interna de nueva gente que se convierte en manager por primera vez o no ha tenido tanta experiencia y combinamos esto con un curso que hicimos también con Quique de liderazgo situacional para entrenarles a ellos de cómo ser líderes y lo primero que tienes que saber es cómo eres tú y cómo es tu equipo, cada miembro de tu equipo, ¿no? Y adecuar tu liderazgo también en base a cómo es cada uno, cada personalidad. A lo mejor, como yo me tengo que dirigir a una persona, es un poquito distinto a cómo me tengo que dirigir a otra, por mucho que luego cada uno tenga que hacer sus tareas, ¿no?
Claro.
Y esa parte es muy interesante también, da mucho juego.
Laura, que no me olvido de ti, que tendrás también algún comentario o alguna pregunta.
Sí, bueno, la verdad, primero, bueno, me parece una herramienta muy interesante. La conozco símil, algún símil, e incluso lo he puesto en práctica. Y sí que es verdad que un poco, a lo mejor de cara a los oyentes, es cierto que esto entra dentro del autoconocimiento en la búsqueda de empleo. O sea, el conocer tu estilo de conducta o hacia dónde te diriges, ¿no? Es importante a la hora de enfocarte. Y en las reorientaciones laborales o en el emprendimiento, creo que es importante conocer los estilos de personalidad o de conducta para saber si realmente vamos a poder desempeñar ese puesto o dirigirnos al emprendimiento de una forma eficaz. Y sí que, bueno, quería preguntarles a Enrique o Lorena, aunque Enrique ya ha comentado algo antes, el grado de eficacia, aunque creo que sí que es eficaz y has comentado algo, y cómo reacciona, porque yo sí que tengo alguna experiencia, cómo sueles reaccionar las personas que hacen el test cuando se ven reflejados en esos resultados.
Cuando se miran ante el espejo. De todas formas, Enrique, yo aprovecho también para preguntarte, en relación a lo que comenta Laura, si el hecho de que un candidato conociera el método o incluso hubiera trabajado en su servicio de orientación sobre él, va a condicionar el resultado.
Va a condicionar el resultado si evidentemente él decide no ser sincero, de la misma manera que el currículum o cualquier otra prueba de autopercepción. La historia es que siempre cuando sugerimos hacer este tipo de pruebas, siempre al candidato le decimos lo siguiente, es no sabes lo que buscamos. Lorena ha sido muy certera en su cuando ha contestado de que no todos los puestos comerciales exigen las mismas competencias y no todos los puestos comerciales exigen la misma energía o la misma orientación, ¿no? Como no, el candidato no sabe lo que pide, le decimos, oye, si nos engañas, pues como no sabes lo que pides, pues a lo mejor en ese engaño que tú has intentado poner, pues resulta que te alejas mucho del perfil que nosotros estamos pidiendo. Cuando nosotros hacemos las intervenciones de manera interna donde ya la persona ya tiene su puesto de trabajo, o cuando hacemos formaciones en formato abierto, o cuando trabajamos también para universidades, porque trabajamos también para universidades para hacer talleres también de autoconocimiento y desarrollo competencial, donde no hay una exigencia en cuanto a no tengo por qué mentir porque no está condicionado sobre nada, y las personas contestan de una manera sincera, tiene una eficiencia del 90%. Es decir, en el 90% de todo lo que arroja el informe, las personas se sienten reflejadas. Por lo tanto, es una gran herramienta de autoconocimiento, y sobre todo es una gran herramienta para descubrir las ventanas ocultas que las personas tenemos. Porque hay ciertos aspectos de nuestro comportamiento, de nuestra conducta, que las tenemos tan dentro de nosotros mismos que no somos capaces de verla por nosotros mismos. Sí. Yo, para hacer este ejemplo, siempre digo a la gente, oye, ¿qué es lo más cerca que tienes de tus ojos? La gente contesta, pues mi pestaña en la nariz. Digo, pues mira, necesitas o de un espejo o necesitas de otra persona para decirte cómo es. Tan cerca está de ti que no lo ves. Pues muchos aspectos de nosotros mismos, pues pasa exactamente eso. Y este tipo de informes nos ayudan a eso, a descubrir. Yo, cuando la gente lee su informe, y ya os digo, en un 90% la gente se siente identificada, yo siempre le digo a las personas, oye, mira, subrayaos todos aquellos aspectos donde os veáis, donde veáis totalmente reflejados. Oye, poner algún asterisco donde sí, no lo sé, y aquellos donde no os veáis del todo, hacer un circulito, pero contrastarlo con vuestro entorno, a ver qué pasa. Porque a lo mejor vuestro entorno opina una cosa diferente.
A ver qué os dicen, ¿no? Y sí. Lorena, me está preguntando aquí mi compañera Andrea, a través de esta metodología, por ejemplo, ¿alguien puede descubrir alguna vocación? O sea, quiero decir que a la hora de plantearse, pues, recualificarse profesionalmente, buscar otra actividad profesional, ¿le podría ser útil?
Pues totalmente, te digo la verdad. Es una herramienta muy bonita para autodescubrirte, ver cómo eres tú. Yo la he hecho varias veces y tú puedes decir, ¿está condicionada tu respuesta? No, porque la herramienta te muestra, por un lado, el perfil natural, es decir, cómo tiende a comportarse Lorena, y luego cómo se está comportando Lorena en este momento realmente, en su puesto de trabajo, en su rol actual. Entonces, haces el test 2 años después y ves ligeras diferencias, incluso en tu conducta, ¿no? Y luego, respondiendo a tu pregunta de autodescubrirse, pues totalmente. De hecho, yo creo que hay muchos casos de personas que se dedican a una profesión que, más allá de la parte técnica y que me guste lo que hago, a lo mejor requieren unas competencias que no son mi perfil natural del todo. Y al hacer el test y al explorarlo un poco más, te das cuenta de que a lo mejor, oye, tú eres bueno a nivel de relaciones públicas y resulta que te dedicas a un trabajo de oficina, de gestión, donde casi no tienes que hablar con nadie, ¿no?
Claro.
Entonces, no estoy explotando esa competencia que a lo mejor yo sí tengo de manera natural. O sea, que sí, sirve para la exploración y, desde luego, como decían los compañeros, pues para incluso emprendimiento, no solo alguien que trabaja por cuenta ajena, yo creo que es muy interesante.
En fin, que nos hemos pasado del tiempo porque me parece tan apasionante este asunto que lo hemos alargado más de lo previsto inicialmente, pero yo agradezco muchísimo a Enrique Fuentes, director de la Escuela Internacional de Liderazgo y Gestión del Talento, y a Lorena López, directora de personas de Auto One Group, que nos hayan atendido hoy. Muchas gracias a los dos.
Muchas gracias.
Que tengáis
buen fin de semana. Hasta luego.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid. Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
¿Te gustaría viajar en el tiempo? Descubre la antigua Roma en Alcalá de Henares. Del 29 de abril al 2 de mayo, vive una increíble experiencia asistiendo a sus espectáculos, talleres y mil actividades. De 11 de la mañana a 12 de la noche, del 29 de abril al 2 de mayo, Mercado Romano de Alcalá de Henares.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días. Hola, Eli. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hay muchas maneras de pasar la mañana,
pero solo una de hacerlo en la mejor compañía.
Contigo.
Y con Eli del Valle.
Roberto Verino, muy buenos días.
Y hola, buenos días.
Víctor Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Eli. ¿Cómo estás?
Peleando por que se solucionen estos problemas.
O sea, yo he intentado denunciar a todos mis ocupas. No he ganado absolutamente nada.
Buenos días, Eli. Hoy vamos a estar con los vecinos de Retiro.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle.
En Onda Madrid.
Esta es Eli, se merece una Oli.
Ojo a los oyentes de este programa. ¿Qué os pasa?
La Policía Municipal de Madrid, que se estropea la entrevista.
¿Nos acompañas?
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Y los viernes nuestro propósito también es que descubras también aquellos recursos que pueden ayudarte, dependiendo de la situación en la que te encuentres, a buscar un puesto de trabajo. Por eso hemos contactado con COCENFE, que es una entidad que agrupa asociaciones que trabajan con personas con discapacidad. Y vamos a hablar con Daniel Aníbal García, secretario de Finanzas de esta organización. Daniel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Daniel.
Hola, buenas.
Ahora te escuchamos.
Perdona.
Nada, no te preocupes. Comentábamos, Daniel, que vosotros, dentro de vuestras múltiples actividades, también centráis una parte de ellas en la inserción laboral, ¿no?, de personas con discapacidad.
Sí, quizás es casi la central, te diría, ¿no? Porque al fin y al cabo, como bien sabemos todos, el trabajo es la forma de inserción social más potente en nuestro entorno.
Sí, porque al final todo eso permite sobre todo la independencia, ¿no?, que es un factor clave.
Claro, la independencia económica, el valor terapéutico del trabajo, y las personas con discapacidad lo que queremos es vivir en condiciones de igualdad, ¿no? Y qué más normal, qué más potente para la inclusión que el trabajo.
Ya. Y desde ese punto de vista, ¿qué servicios prestáis vosotros a las personas con discapacidad?
Pues hablando ya más concretamente de Madrid, tenemos 6 servicios de intermediación laboral y agencias de colocación. Además, están disponibles en nuestra página web, o sea, están en varias partes de la geografía madrileña. Y ahí nos dedicamos, obviamente, a la inserción laboral, a la orientación y a la formación, ¿no? Nos dedicamos mucho a la persona, pues ayudándole personalizadamente, dándole también aquellas capacidades de rehabilitación, aquel reskilling, capacitarse en competencias digitales, etc. Pero, por supuesto, también un acompañamiento a las empresas, ¿no? Porque a veces ponemos la carga a la persona con discapacidad y también tenemos que ser conscientes que a veces las empresas son las que tienen miedo y no contratan a las personas con discapacidad, ¿no? Y nos dedicamos a esas dos partes, ¿no? A la persona ayudarla y también a la empresa ayudarla y también, pues, exigirla.
Claro, y sobre todo a cambiarle el chip a muchas empresas, ¿no?
Sí, tenemos un programa precisamente es de redefinir el propósito de las empresas, ¿no? Para que sean inclusivas, es lo que decimos, ¿no? Y que atiendan a la diversidad, ¿no? A la diversidad humana en general y, por supuesto, a la discapacidad. A veces, pues, es con la exigencia legal, sabes que hay una reserva de plazas, pero no solamente con ese mínimo, ¿no? Pues tratando de que se den cuenta de esta necesidad legal y también ética. Y también, pues, les ayudamos en preseleccionar candidatos, ¿no? A veces es muy importante que las empresas tengan una buena experiencia con la inserción laboral de personas con discapacidad y podemos hacer esa labor, permite una inserción de primera preselección, ese seguimiento y también ese acompañamiento, ¿no? Porque también cuando una persona entra en una empresa, pues también tiene que tener un mínimo seguimiento para realmente ver que esa inserción es inserción completa y plena.
A veces un mínimo y a veces un máximo, ¿no? Con ese sistema de empleo con apoyo, que no sé si vosotros trabajáis con preparadores laborales, etcétera.
El empleo con apoyo está pensado más en otros perfiles de discapacidad. Nosotros dedicamos a la discapacidad física y orgánica.
Sí, sí.
El empleo con apoyo está pensado a otros perfiles, pero, por supuesto, nosotros no hacemos empleo con apoyo, pero sí hacemos, entiéndeme, algo similar, que es ese seguimiento en la inserción, no tan intenso como el empleo con apoyo, que es otra modalidad, pero nosotros pues sí nos dedicamos, y eso es una cosa que creemos que es básica. La persona con discapacidad y el empresario, una vez que trabajan juntos, no tienen que ser abandonados, y ahí a ellos las veréis, ¿no? Sí. Las entidades tienen que hacer ese seguimiento comprobando que la inserción ha sido plena, ha sido buena, y también pues ayudando a las adaptaciones necesarias en el puesto de trabajo, que en las personas con discapacidad física orgánica pues son muy importantes.
Claro. Y finalmente ya, Daniel, una persona que nos esté escuchando, que precise de vuestra ayuda, o una empresa que también esté dispuesta a colaborar con vosotros, ¿cómo se puede poner en contacto?
Pues lo más fácil es en nuestra página web, que es www.cocence.es. Cocence lleva una M, y allí encontrarán todos los servicios y también encontrarán nuestro mapa geográfico, porque tenemos 80 en todo el territorio nacional, por lo tanto seguramente hay alguna muy cercana, y aquí, como he comentado, en Madrid 6, y no solamente en la ciudad de Madrid, sino también en los municipios de la comunidad autónoma. Y la página web pues podrán encontrar tanto los puntos geográficos como aquellas empresas que quieran cambiar su chip y hacer esa transformación inclusiva, encontrarán muchísimo material que será de gran utilidad para esa transformación inclusiva.
De acuerdo, pues Daniel Aníbal García, muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos en esta difusión.
Más entidades que trabajan con colectivos que lo tienen más difícil a la hora de encontrar una oportunidad en el mercado laboral. En este caso hablamos de la Fundación Tomillo, que ayer celebraron unas jornadas de puertas abiertas y que tienen cursos muy interesantes en estos momentos en cartera, y que por eso hemos llamado a Julián Martín, que es el director de formación para el empleo de la Fundación. Julián, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal ayer las jornadas de puertas abiertas? ¿Fue mucha gente?
Tuvimos bastantes visitantes, pudimos disfrutar de una jornada estupenda donde los protagonistas fueron los jóvenes y las jóvenes con las que trabajamos. Más allá de las diferentes actividades y talleres que teníamos, los protagonistas fueron ellos y ellas, su experiencia, su recorrido, sus historias de transformación personal y su trayectoria hacia el empleo, que es en lo que estamos y en lo que les acompañamos.
Porque muchas veces el problema de recursos como el que plantea la Fundación Tomillo es de difusión, es decir, que hay muchas personas que a lo mejor están en situación de vulnerabilidad que no tienen acceso a la información, que es una de las dificultades.
De hecho, algo que ocurre en la Comunidad de Madrid es que hay empresas que ofertan puestos de trabajo. De hecho, ahí existen miles de puestos de trabajo en Madrid que las empresas no son capaces de cubrir, y por otro lado existen miles de jóvenes con talentos pero que no tienen las habilidades para encontrar esas formaciones, para acceder a esos puestos de trabajo, y nosotros lo que hacemos es ese proceso de intermediación de cómo llegar a esos jóvenes, cómo acompañarles a través de nuestros procesos de orientación, a través de nuestros procesos formativos, y cómo acercarles a estas ofertas que existen, que las empresas necesitan cubrir y que ellos y ellas por sí mismos no son capaces de llegar.
Bueno, vamos a hablar dentro de este contexto general que comentamos con Julián de dos actividades formativas que ahora mismo tenéis en cartera. La de correparto ya empezáis el 3 de mayo, con lo cual esa es la tercera. Me imagino que tenéis ya el cupo cubierto, o sea que falta nada, ¿no?
Todavía existe la posibilidad de apuntarse. Hay alguna plaza aún disponible y algún proceso de selección que todavía podemos hacer. Pero con independencia de esto, son formaciones que organizamos de manera recurrente. Entonces, si no es para esta edición, podemos ver algún otro tipo de formación que pueda encajar con la persona que se ponga en contacto con nosotros, o simplemente esperar a la siguiente edición del programa, que se repiten a lo largo del curso, del año.
Y luego lo interesante es que también planteáis cursos en colaboración con empresas privadas, ¿no? Nos llamaba la atención el de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales que realizáis con Johnson & Johnson y Janssen.
Exacto. Desde Fundación Tomillo, desde su fundación hace ya 39 años, la colaboración con las empresas es uno de los factores diferenciales. Nosotros no entendemos una formación si no es con empresas. No únicamente porque esté participando, porque sus voluntarios y voluntarias participen dentro de la formación, sino porque el diseño está realizado de manera conjunta con la empresa. Para poder asegurar que nuestros programas tienen acceso o son realmente o ofrecen oportunidades de empleabilidad, es fundamental que este trabajo se realice de manera conjunta. Es la empresa quien tiene este conocimiento, es quien sabe cuáles son las habilidades técnicas que en este momento se están demandando y que posiblemente serán diferentes a las que se demandaban hace 2 años. Son ellos quienes nos dicen cuáles son las competencias personales o emocionales que son más necesarias dentro del puesto de trabajo en concreto que van a desempeñar estos profesionales. Entonces, efectivamente, en este curso que mencionas, este lo hacemos de la mano de Johnson & Johnson desde hace ya varios años y que muy buenos resultados viene aportando, especialmente ahora mismo en este contexto post-pandemia.
Y luego con L'Oréal tenéis el de asesoría de belleza.
Es el curso de asesoría profesional en belleza digital, exactamente, organizado junto con la Fundación L'Oréal. Y son cursos muy interesantes porque vienen a cubrir huecos que existen en el mercado laboral que ninguna formación reglada ni ningún certificado de profesionalidad como tal está cubriendo. Por ejemplo, este curso forma para profesionales en belleza en puntos de venta. ¿Qué es lo que ocurre? Tú puedes tener dentro de la formación profesional una formación en belleza y ser asesor en belleza, o puedes tener una formación en comercio, pero no existe ningún profesional que incluya habilidades pertenecientes a estos dos campos, a no ser que lo desarrolles ya en tu puesto de trabajo o que tengas esta inquietud o este talento ya desarrollado. Al final lo que hacemos es generar formaciones que aglutinan o que unen diferentes habilidades que a lo mejor no se ofertan como tal ninguna otra formación reglada. Entonces, aquí tenemos los resultados y los índices de empleabilidad después del programa, que son muy positivos.
Bueno, pues tienen toda la información los oyentes de Madrid Trabaja en la propia página web de Fundación Tomillo, porque estos son los cursos que ahora mismo tienen en cartera. Van a seguir a lo largo de todo el año con muchas más propuestas que te pueden interesar y sobre todo que te puedes acercar en cualquier momento y hablar con ellos para conocer las posibilidades. Así que muchísimas gracias por habernos atendido. Julián, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Madrid Trabaja
en Onda Madrid. Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
¿Te gustaría viajar en el tiempo? Descubre la antigua Roma en Alcalá de Henares. Del 29 de abril al 2 de mayo, vive una increíble experiencia asistiendo a sus espectáculos, talleres y 1000 actividades. De 11 de la mañana a 12 de la noche, del 29 de abril al 2 de mayo, Mercado Romano de Alcalá de Henares.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid. Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Te proponemos cursos gratuitos. Hay uno de ayudante de cocina especializado.
La Asociación La Rueca organiza este curso en colaboración con los restaurantes Tierra de Burritos y está dirigido a jóvenes de entre 16 y 25 años con interés en trabajar en hostelería. Se imparte desde mayo hasta julio en turno de mañana.
Y luego tenemos otro de iniciación a la pescadería.
Sí, el Ayuntamiento de Madrid organiza este curso de 85 horas que comienza el próximo 12 de mayo. La finalidad es adquirir conocimientos sobre los pescados y mariscos de la sección de pescadería orientados a la manipulación y preparación.
Y luego tenemos curso de competencias para buscar, mantener y promocionar en un empleo.
Es una formación impartida por la Universidad Autónoma de Madrid a través de la plataforma EDX. El curso estará activo en la plataforma hasta el próximo 11 de julio, en el que se podrá dedicar entre 3 y 5 horas por semana durante un mes para aprender competencias comunicativas, sociales y emocionales dentro del ámbito laboral.
Curso de coaching, desarrollo de personas, que me gusta muy poco a mí esto.
El objetivo es adquirir el conocimiento de los procesos y procedimientos que se deben adoptar para llevar a cabo un proceso de coaching, así como los diferentes tipos. Tiene una duración total de 40 horas y empieza el próximo 27 de mayo.
Si te interesa, en cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en las búsquedas, pincha sobre nuestra web y están los cursos de formación de este 29 de abril.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Que no íbamos a abrir la página del diccionario de Andrea. Te equivocabas. Andrea, ¿de qué vamos a hablar hoy en el diccionario? Aunque tenías ayer deberes, no sé si has cumplido.
Sí, he hecho los deberes ayer, efectivamente, en una de las propuestas de empleo que dábamos, en nuestra sección de ofertas había una para administrativos de personal. Entre los requisitos será tener conocimientos del sistema Siltra y Delta.
A ver, Laura, ¿sabes qué es ese sistema o esos sistemas?
Bueno, son sistemas de gestión. Ahora me pilláis un poco si son similares a SAP.
A ver, claro, módulos, claro, es que dices, claro, administrativo de personal, pues estos son sistemas de gestión.
A ver, no va mal encaminado.
Espera algo de aeronáutico, no sé, si meto la pata.
Sí, por la gestión de contratos, nóminas, liquidaciones, que son las funciones de este puesto, pues efectivamente no vas mal encaminada, Mercedes. Delta, concretamente, es para hacer la declaración electrónica de trabajadores accidentales. Es un sistema global de comunicaciones para notificar el tratamiento de los accidentes de trabajo.
Con la seguridad social, me imagino, ¿no?
Eso es. Son sistemas que efectivamente están dentro de la seguridad social para gestionar esas altas, bajas. Y también Siltra es una aplicación de escritorio en multiplataforma que está desarrollada en Java y permite el intercambio de ficheros de cotización, formato XML, para aquellos que entienden, ¿vale? Para saber esos formatos y efectivamente afiliación al Instituto Nacional de Seguridad Social entre el usuario y también la Tesorería General de la Seguridad Social.
Seguiremos descubriendo página a página ese diccionario de recursos humanos de Andrea, pero ahora tenemos noticias. Esta es de las que sobrevuela de vez en cuando algún medio de comunicación digital. Y leemos en el titular 5 preguntas que los candidatos deben hacer en una entrevista de trabajo.
Sí, uno de los consejos que hemos vaticinado aquí en Madrid Trabaja es preguntar a los propios trabajadores de la empresa por el ambiente de trabajo. ¿Y por qué no hacerlo en ese proceso de selección directamente a los reclutadores? Es decir, ¿cómo es un día normal? Para conocer pues, cuáles son las tareas, qué persona va a estar a cargo o con qué equipo se va a trabajar.
Pues estaría bien, Mercedes, que hiciéramos esa pregunta y que nos dijeran, uy, pues el ambiente aquí fatal, ¿no?
No creo que te lo dijeran. Eso es más de casi observación. No se van a lanzar piedras sobre su propio tejado, ¿qué va?
Yo es que creo que esa pregunta nos la podemos ahorrar porque sabemos lo que nos van a contestar de antemano.
Pero... Bueno, pues entonces se la seguiremos formulando a los trabajadores de la compañía. La segunda, ¿qué expectativas hay para conocer qué criterios y qué parámetros se van a utilizar para evaluar ese rendimiento de una persona de la empresa? También hay posibilidad de crecer, es decir, dentro de promocionar dentro de la empresa. O por último, ¿cuáles son las condiciones salariales? Cuidado con esta pregunta, porque si no se detalla la oferta, es bueno preguntarlo una vez ya iniciada esa conversación. Y por último, ¿cómo es el ambiente laboral?
Bueno, Mercedes, ¿algo nuevo bajo el sol o nada?
Nada, esto ya lo venimos recomendando y ya venimos hablando de esto pues varios programas atrás. Yo creo que, vamos, que no, que nada nuevo bajo el sol.
Pues fíjate que os voy a sorprender porque hemos comentado aquí que no es bueno mentir a la hora de elaborar el currículum o de enfrentarse a una entrevista de trabajo. Pero, Jonathan, ¿es bueno robar a tu empresa antes de entrar a trabajar?
Sabemos la respuesta,
bueno,
yo creo.
Se ha quedado mudo.
Pues ha sucedido que una mujer entró en una tienda para comprar unos regalos y además también dejar el currículum. Al descuido de esa dueña, robó un cuaderno, después saltaron las alarmas y esa misma dueña del negocio miró las cámaras de seguridad y efectivamente vio que aquella
persona que le había dejado el currículum.
Le había robado.
Menuda confianza, ¿no, Jonathan? A ver, ¿qué? ¿Tenemos a Jonathan o no? Pues le pregunto a Laura. Laura.
Bueno, una ocurrencia un poco lo de dejar el currículum y robar, pues la verdad que me parece increíble, pero bueno, sí, hay gente para todo.
Sobre todo teniendo en cuenta que presentas el currículum para atender una tienda, que uno de los elementos que tienes que tener es confianza en la persona que se hace cargo de la tienda.
Si no, le arruina directamente.
Por eso.
Descarte automático.
Laura, Mercedes, Jonathan, un placer como siempre. Disfrutad del puente y hasta la semana que viene.
Igualmente.
Gracias, buen puente.
Que nosotros el lunes estamos aquí a las 3, o sea que te esperamos.